Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Tardes de Cabina con Sem Yace. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, este viernesito. Ya, ay, gracias a Dios, es viernes, gracias a Dios, ya es fin de semana. A ver cómo nos toca este fin de semana, porque bueno, empezamos el viernes muy tempraneros, con esto de que si sí tembló, no tembló, de que si a muchos nos despertó la alerta sísmica, a muchos no nos despertó, ese es mi caso, pero... pues ya sabemos que empieza a avanzar hacia el mes de septiembre y todos nos empezamos a poner muy nerviosos porque esta alerta en cualquier momento empieza a sonar. Oigan, y pues bueno, después de eso y después de que les agradezco de que estén aquí conectados, compártanos a través de las redes sociales aquí de Facebook. Estamos obviamente al aire ya a través de Mits Media. Si ustedes nos están viendo, córranle. Y si no, más bien, si no nos están viendo, córranle. Y si nos están viendo, porfa, compártanos para que lleguemos a muchísimas más personas y el programa sea más dinámico. Oigan, y pues bueno, ahora sí. ¿Se acuerdan que el miércoles les dije y les presumí que iba a traer a unas grandes invitadas? Ah, pues aquí las tenemos con nosotros. Ella es Pati. Hola, y con nosotros Jessy. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ustedes por estar aquí en el programa. Gracias por venir a darnos un tema muy interesante.
Muy interesante, sí. Que nos ayude mucho a estar súper bien todos los días, ir creciendo todos los días por dentro y por fuera.
Oigan, a ver, platíquenme, porque yo más o menos entiendo, pero ustedes son las meras meras.
Ok, Zen, ¿tú qué crees, tú qué piensas, para qué nos sirve este rollo, la psicología en tu día a día, todos los días, para qué nos sirve?
Ay, para tener paciencia con las personas que están allá afuera. No, de verdad, yo creo que sí, sobre todo en una ciudad como en la que vivimos. Híjole, a veces sí uno va por la calle. Hoy justamente venía yo diciendo, ay, paciencia, respira, 1, 2, 3, por favor.
Que venga mi ser.
Sí, sí, así estaba yo.
Así es, bueno, pues esta parte de la ciencia de las psicologías, en efecto, nos sirve para ir construyéndonos por dentro y por fuera día a día, para estar en un bienestar físico, emocional, que es muy importante para ir reconociendo qué hacemos, cómo somos y cómo nos vamos construyendo en este ajetreo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sirve principalmente, hay algunas situaciones que es como la motivación. En la psicología, ¿para qué crees que nos sirve la motivación? Cuando ya estamos equilibradamente o ahí vamos emocionalmente hablando, ¿para qué nos serviría la motivación? Cuando ya reconocemos esta parte de nuestra importancia de la psicología todos los días.
Ay, pues yo creo que para que no volvamos a caer, ¿no? O para más bien poder tener un seguimiento.
Así
porque
es.
Muchas veces es como de, bueno, sí, ya estás quedado, bye.
Entonces, bueno, la psicología nos enseña esta parte de la motivación tan importante porque, bueno, el motivarnos a nosotros mismos y ya saber cuál es el tropiezo que nos están dando en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué está pasando? Que a lo mejor ya tengo un objetivo para una meta ir y llegar y de repente pasa algo y ¿no?
Ajá.
¿No? Se te da, ay, no, y ya no puedo más, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos bien consciente esta parte de la importancia de la psicología en nuestras vidas o en nuestra vida cotidiana, vamos identificando y decir, ok, bueno, es esta parte que ya reconozco y entonces no me caigo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo reconoces, lo digieres y entonces vuelves a motivarte a ti misma a partir de que ya sabes el problema, ¿no? La comunicación, ese es otro punto muy importante. Cuando nosotros ya estamos acá más muy bien psicológicamente uh-huh. hablando, ¿qué pasa? Cuando ya no sabemos comunicar con los demás y comunicarnos con nosotros mismos para saber cuál es la problemática, obviamente ya vamos a poder entablar y reconocer o empatizar, que esa es otra parte también de la psicología, en esta importancia que tienen estos pasos, el entender al otro, ¿no? y entender esa parte que él está diciéndonos, que a lo mejor nosotros no estamos como muy de acuerdo muchas veces, pero cuando vamos reconociendo todas estas pequeñas partes, vamos siendo más empáticos para poder entender y poder tener una solución más concreta a toda esta situación. ¿Sí?
Ok, o sea, entonces, primero, lo que estoy entendiendo es, primero me arreglo yo, estoy bien yo, después ya que me motive, empiezo a entender a la otra persona para no regarla y volver a caer.
Exacto.
¡Ay, qué difícil!
Así es, Cel, es muy difícil porque, bueno, ya entrar en esta materia de la empatía, después de la comunicación, estar así como empáticamente hablando, dices, uy, ¿no?
Ajá, sí, ¿en serio? ¿Por qué lo tengo que entender?
¿Por qué lo tengo que entender? Pero es esta parte de bienestar en ti misma para ti. Porque a partir de que tú empiezas a estar armoniosamente contigo misma, Cel, entonces ya vas a poder entender que el problema, que a lo mejor no estás muy de acuerdo con el otro, realmente es del otro y no tuyo.
Ok, uh-huh. ok. Sí, porque muchas veces uno nos echamos la culpa, ¿no? Y, ay, sí, pasó esto por mi culpa, ¿no? A lo mejor y sí. Uh-huh. A lo mejor y porque no estábamos bien centrados, bien en nuestro psique, sí tuvimos la culpa. Pero también de la otra, o sea, de la otra parte, ¿no? La otra persona o la otra situación o lo que sea, ¿no?
Así es. Eso que acabas de decir es muy importante. Si en esto de, yo tuve la culpa, ok, tú también reconoces a lo mejor cuando yo, tuve esa parte o esa partecita de culpa, pero ojo, o sea, no quiere decir que por ello, o sea, vas a estar cargando toda tu vida con esa culpa, ¿no?
No.
Ok, bueno, ya lo reconozco.
Ay, no.
Lo reconozco y bueno, pues ya a lo mejor te pido una disculpa, trato de repararlo de alguna manera, pero adiós.
Sí,
y
claro.
Y me devuelvo a mi estabilidad emocional, ¿no? Esta es otra parte del ir reconociendo nuestras emociones, porque cuando empezamos a reconocer esta parte de por qué estoy enojada, por qué estoy triste, ¿no? O por qué estoy demasiado contenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a reconociendo todas estas pequeñas partes de nosotros, vamos a poder brindar a los demás y principalmente a nosotros mismos, ¿no? Una estabilidad psicoemocional y social con los demás, ¿no?
Ok.
Ahora, ¿qué nos sirve toda esta situación el día a día? Pues bueno, aquí Lalit te viene a compartir también esta situación porque eso nos va a ayudar a mejorar tanto en la alimentación, en el físico, el ejercicio, el estar bien con los demás, ¿no? Y aunque digas, oye, o sea, viene con la súper mala vibra, o sea, tú le sonríes, ¿no? Y ahí nos vemos y te das la vuelta, ¿no?
¿Sí, te das la vuelta, te sacó la mala vibra y le dices, bye.
¿Sí o no, Ale?
Así es. Sí, pues ahora estamos más conscientes que todo lo que tiene que ver con la actividad física y la cuestión alimenticia tiene que ir acompañado también, obviamente, de terapia y la parte psicológica para que podamos formar o podamos ser seres humanos integrales.
Ok.
Que todo esté unido en una armonía, en equilibrio, para que así podamos fluir en todos los aspectos. Muchas veces, bueno, hablando en la parte, digamos, que es mi área, la parte de actividad física, la parte de alimentación. Muchas veces las personas comen por ansiedad, comen por depresión, comen por tristeza, van al gimnasio, van a hacer alguna actividad física una o dos veces, se deprimen, lo dejan, quieren volver a empezar, no saben cómo por dónde, ¿no? Entonces, esta parte de la psicología con la alimentación, con la actividad física, es algo muy, muy bonito y muy importante. Y muy integral para poder mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Fíjate que cuando Patty me pasó el tema, se me hizo bastante interesante, ¿no? Porque en efecto, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando no como y tengo sueño, híjole, no me pongo de malas, pero empiezo a alucinar. O sea, ya me perdieron. Me perdieron. Y ya como, y es como de... ¡Ah! Alivia, ¿no? Luego se me vino a la mente esto de... Hay personas cuando se ponen a dieta, que no es una dieta bien, dicen que se ponen de malas, ¿no? O que llegan a entrar en depresión. Yo nunca he sufrido, por eso digo, ¿cómo se ponen de malas? Por no comer, o por comer, ¿no? Pero sí es cierto que todo lleva Ahora sí que es una cadenita que todo está unido.
Claro. Lo que pasa es que básicamente esto que comentas de que hacen una dieta mal, pues muchas veces buscan ayuda en lugares donde no deben de buscarlos, ¿no? Generalmente para eso se encuentran los especialistas o nos encontramos los especialistas, cada uno en su materia para poder apoyar a las personas. Entonces sí, sucede mucho eso, te metes a YouTube y encuentras la dieta de la luna y la dieta mediterránea y la dieta, muchas dietas así súper locas y que al final de cuentas ni te van a ayudar, te van a descompensar y bueno, pues la vas a pasar bastante mal, ¿no? Entonces eso hace que a lo mejor también posiblemente tú sí que se enloquezca,
claro,
y renuncies y te vayas, ¿no? Entonces justamente por eso es que los que nos dedicamos a esta parte diseñamos programas específicos para cada necesidad de cada ser humano. Todos somos distintos, ¿no?
Oye, Jess, pero a ver, quiero entender que entonces tú trabajas, tú eres nutrióloga.
No. Yo soy licenciada en acondicionamiento físico.
Ok.
Y tengo un diplomado en nutrición deportiva.
Ok.
Y tengo unas cuantas más certificaciones en alimentación keto, en ayuno intermitente, en todo lo que tiene que ver con la parte nutricional, justamente para poder complementar esta parte de la actividad física y ofrecer ese servicio integral a mis clientes, a mis alumnos.
Ok. Y aparte de esto, ¿trabajas de la mano con la psicología?
Así es.
¿Y cómo es de que fusionan esto?
Ok, mira, ahí ahorita acaba de decir algo Jess y tú lo acabas de comentar también así como de que se ponen de malas y todo. Y ella comentó esta situación de que a veces tomas una receta de YouTube o ahí como que ves y nutrición no sé qué, ¿no? Fíjate que ahorita, pues a través de un paciente que Jessy me canalizó, ahorita estoy pensando que a veces ni siquiera toman esa decisión por satisfacerse ellas mismas o ellos mismos, sino por satisfacer a los demás.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque realmente en esta parte de que no estás tan bien aquí, en pensamientos, en emociones, darle el resultado que no te sientes satisfecho con eso ni siquiera que tú eres, ¿no? No el también estar satisfecho porque a lo mejor tengo un sobrepeso, pero sí el darme cuenta que tengo un sobrepeso, porque ahí entra esta situación del amor propio, ¿sí? Cuando pasa toda esta situación y que a lo mejor yo voy por la calle y tú volteas y me dices gorda, ¿no? Ya me pegó. Y a lo mejor viene otra persona y me dice, hoy como que te estás pasando de peso, ¿no? Entonces como que ya te entra en esta situación de la ansiedad, de la autoestima y todo, y entonces vas ahí a buscar un recurso que ni siquiera era el propio o adecuado para ti, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Te empiezas a dañar, ¿no? Que igual, o sea, en esta situación pues llega a pasar que entonces tienen trastornos de ansiedad, tienen trastornos a lo mejor del sueño, empiezan a tener enfermedades psicosomáticas que a lo mejor ni las tienes y las empiezas a inventar. Entonces, toda esta importancia desde la psique, con esto que comenta ella de irlo llevando con una vida sana,
uh-huh,
y saludable, desde que tú te vayas dando cuenta de esto que yo tengo, pero desde mi percepción, ¿no? Desde esto que yo sí soy, de esto que yo sí siento, de esto que yo sí veo, ¿no? Que esa es otra parte de la importancia de la psicología en tu día a día o en tu día diario, ¿no? El poder tener la introspección de decir, ah, ok, ¿qué está pasando ahorita en mí, ¿no? Hablábamos en alguna ocasión esto cuando vinimos a hablar de todo el desenredo de las emociones, cómo es hacer una introspección, ¿no? Cuando ya estás como ya tuviste un proceso terapéutico, ya estuviste en un proceso en el que te vas viendo y conociendo qué es lo que está pasando y en qué momento me empezó a alterar esta situación, ¿no? Entonces tú ya vas como haciendo una retrospección de ti misma y empiezas a identificar el problema y a partir de cuándo y en qué momento volviste a la mejor a recaer, ¿no? Porque no quiere decir Zen que a lo mejor porque ya tengamos ahí un proceso terapéutico, porque a lo mejor ya hemos trabajado, no haya en algún machecito de la vida, en un momento de la vida que, ay, ¿no? Pero qué tan importante es esta parte que yo te dije ahorita del primer punto, que es la motivación, de ir viendo y reconociendo y decir, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo viví, ya lo pasé. Cuando a lo mejor también no te quieres dar cuenta, y también yo les digo en alguna sale, pero realmente que lo veas y seas consciente de esta situación. Cuando ya tienes un proceso, entonces ya realmente sí ya sabes por dónde es el asunto. Uh-huh. Y si no te quieres dar cuenta, entonces ya... Entonces,
tenemos otra situación.
Ajá, o quédate en una zona de confort.
Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahorita que estás hablando, que estamos hablando sobre todo en estas cuestiones de alimentación y sobre todo un poquito ahorita en la situación física, porque realmente creo que es un tema muy delicado y que a todos nos pega, ¿no? Porque sí es cierto de que ahorita está mucho esa onda de motivar, de acepta tu cuerpo y eso, pero todavía tenemos mucho...
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Muchísimos tabús y muchísimos estereotipos que la sociedad nos dice qué hacer.
Así es.
¿Qué pasa? La otra vez estaba comentando yo eso. ¿Hasta dónde llega este tipo de situación? Sí, sí, acepta tu cuerpo como eres. Pero también, aquí me enfocaría como un poquito del otro lado, ¿no? Pero también intenta mejorar, porque creo que es una línea muy delgadita que hoy en día estamos viviendo, y de que si a alguien, alguien con muy poco peso, le dices, oye, ¿sabes que estás muy baja de peso? O a alguien con sobrepeso le dices, estás subida de peso, llega un momento en el que se sienten agredidas. Y no es como que se sientan, o sea, no es de que se tengan que sentir agredidas, porque creo que no va por ahí, ¿no? ¿Cómo le hacen para esta situación que creo que hoy en día la vivimos mucho más con todo esto de no me juzgues, así soy y así me quiero, ¿no?
Ok, bueno, es que yo empezaría por decir que así me acepto, así me quiero, enfermos, diabéticos, hipertensos, triglicéridos altos. O sea, no es como solo la parte física, ¿sabes? La parte de cómo me veo en el espejo. Es cómo se encuentra mi sistema por dentro. ¿No? No es, ¿te aceptas así? Porque seguramente una persona que tiene sobrepeso, pues es una persona que se alimenta mal, es una persona que se alimenta con cosas procesadas, con grasas trans, con todo aquello que contaminan tu cuerpo. Entonces yo difícilmente creo que una persona con sobrepeso podría estar sana, ¿no? A lo mejor una persona que está extremadamente delgada, digo, no sabemos las situaciones de cada uno, ajá, pero podría presentar a lo mejor algún problema de un trastorno alimenticio como es la anorexia, la bulimia, y entonces ahí tampoco ya no estás sano, ¿no? Entonces el tema es este, no es no me juzgues, yo me acepto así, y la pregunta para todos sería, ¿te aceptas así como te encuentras? ¿Hace cuánto que no te haces un estudio de química sanguínea? La verdad es que yo trabajo con muchas personas en la parte de la actividad física y la parte también de alimentación, y para yo poderles diseñar un programa necesito la química sanguínea por lo menos de los 7 elementos. Okay. Para saber cómo te encuentras por dentro y qué es lo que podemos empezar a trabajar. Olvídate de cómo te veas, de verdad. O sea, estamos en unos tiempos en los que sí, ok, ya pasó la figura, la cinturita. Está bien, olvídate de cómo te veas. Mejor enfócate en cómo
sí,
te sientes.
Sí, claro, porque aparte, o sea, podemos tener cinturita, pompita y todo y estar de la fregada.
Claro, claro. O sí. Sea, justamente, hay personas que están muy delgaditas, o son personas muy delgados y tienen triglicéridos y colesterol alto. Y dices, ¿cómo? ¿no? Ellos, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible porque tu alimentación no es la adecuada. A lo mejor tu somatotipo, ¿no?, es delgado. Tenemos diferentes somatotipos y es lo que tenemos que entender justamente.
¿Qué es un somo?
Un somatotipo es tu estructura.
Somatotipo.
Yo sé de cosas psicosomáticas, pero somatotipos no.
Los somatotipos son los tipos de cuerpos que tenemos. Están los ectomorfos, que son los súper, súper flaquísimos, que nunca en la vida van a engordar, aunque tengan diabetes, hipertensión y todo, pero su estructura es muy delgada. Están los endomorfos, que son personas con sobrepeso, que tienden a subir mucho de peso, que nunca van a tener un cuerpo extremadamente delgado porque así está diseñada su estructura corporal, su estructura ósea. Y están los maravillosos mesomorfos, que son los que pueden tener un cuerpo atlético, ¿no? Son los que se puede manipular mucho su cuerpo, depende, ¿no?, tu alimentación, tu actividad física, lo que realices, tus horas de
los
sueño.
Los odiamos. ¡Ah! No, no es cierto.
No, eso también depende.
¡Qué feos cuerpos son esos! No.
Ese es un somatotipo. Entonces también tienes que entender, o sea, son como muchas cuestiones que cuando las empiezas a platicar con una persona dices que es demasiado, ¿no?
Sí.
O sea, es demasiado porque tienes que empezar a hacerte consciente, que es lo que nos ayuda a la psicología, hacer conciencia de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, quién soy, por qué, ¿no? Porque muchas veces hay mucha gente que tiene el problema este de, no, es que yo quiero ser súper delgado, ¿no? Y hacen todo lo posible. Se matan de hambre, hacen dietas, luego corren a darse atascones, se meten a hacer, están los bulimiosos, o sea, demasiadas patologías que están, patologías mentales podrían ser, ¿no?
Sí.
Que están involucradas justamente con la parte de actividad física, con la parte de alimentación, que pues también deben de ser como tratadas desde ese aspecto, porque estamos hablando, los vigoréxicos, se meten a hacer 5 horas de ejercicio, van 3 en la mañana, van 5 en la tarde, van 2 en la tarde, ¿no? Y se suben y tú los ves en la elíptica y ni siquiera los ves disfrutando, los ves sufriendo, ¿no? Les duelen los pies, les duelen las rodillas, pero ahí están, ¿no?
Oye, aquí nosotros ya en el programa hemos hablado un poquito exactamente de los trastornos alimenticios.
Ok.
Y, pero siempre escuchamos más exactamente como la bulimia y la anorexia. Y esto que estás diciendo de la vigorexia, más como para los hombres.
No, este es un trastorno, pero este es un trastorno que está como más enfocado hacia el ejercicio. Los vigoréxicos son las personas que son adictas a hacer ejercicio. Es igual una adicción, pero no lo hacen por salud, lo hacen más como por una estética corporal.
Ok.
Es un trastorno.
Ok, pero aparte de estas, existen otras más que no sepamos y que ustedes se enfrenten. Ahorita que te estaba escuchando, a mí me viene a la mente esto también de la cuestión, también la parte psicológica, de cuando eres... yo estoy muy en contra y seguramente me van a juzgar muchos por lo que voy a decir y no me importa. Pero, ¿sabes qué? Estoy muy, muy en contra. De repente voy por la calle o me toca estar trabajando, volanteando, y veo muchas familias donde mamá y papá están muy gorditos. Y entonces veo al niño y lo veo muy gordito, ¿no? Y entonces como de, oh, por Dios. Y aparte van comiendo unas cosas que digo... No es juzgar, como dices, el físico, pero sí es decir, híjole, ¿qué daño le estás haciendo al niño, ¿no? ¿Encontramos como depresión en chiquitos, en problemas psicológicos, hablando en cuestión de alimenticia?
Así es, sí, definitivamente llega a haber casos así como el que yo sí me estoy dando cuenta que yo no quiero esto para mí, mas sin embargo me lo están imponiendo, ¿no? Porque existe esa idiosincrasia que hace un rato también hablabas esto de que pues es que por las costumbres, por las ideas, o sea, tenemos una idiosincrasia muy marcada, muy, muy marcada, o sea, de verdad, estamos construidos, que es el libro que te estaba enseñando, que hay veces que, en la mayoría de las ocasiones, creemos que todo eso que nos enseñaron, de eso que aprendimos, por hábitos, costumbres y conductas, eso es lo que nos corresponde hacer durante toda nuestra vida, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a tener esta conciencia en la que habla Jessie, o sea, ya es cuando va de la mano, ¿no? Cuando no tienes conciencia, cuando ya tienes conciencia, cuando tenías eso inconsciente que ahora ya lo traes a la conciencia y que ves que esto no es lo que yo quiero, esto es lo que no me corresponde, ¿no? Y entonces llega a lo mejor en algún momento, ya hablando en un extremo, que a lo mejor el chico ya se da cuenta que ya tiene una diabetes infantil, ¿no? Yo no quería
sí,
esto para
y que aparte estamos
mí.
Estamos bien fuerte en
así
eso.
Así es, ¿no? O sea, yo no uh-huh. lo quiero, no lo deseaba, más sin embargo es algo que te impone, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener como mucho ojo, mucha conciencia, que de verdad tendríamos que trabajar mucho en esas personas, como lo acabas de decir. O sea, así como que sí me ha tocado decir, híjole, ¿no? Es que no está bien, ¿no?
Sí.
No está bien, no es por ahí el asunto, ¿no? Que también te puedo decir que hay mamás que a lo mejor este es otro temita, pero te lo quiero comentar, que a lo mejor ven que su hijo tiene, no sé, depresión, no lo acepta, ¿no? Como familia dicen, es que no, eso es posible, no es cierto. Nosotros somos una familia funcional y estamos muy bien, ¿no?
Sí, claro, porque está muy chiquito, o porque, ¿por qué tiene que tener si le damos todo?
Exacto,
no, pero ¿sabes
¿no?
qué? Aunque digas que es como otro tema, también lo veo como que sí es el mismo tema. Porque va muy de la mano, ¿no? Muchas veces nos encontramos con papás que también hemos platicado acerca de la paternidad y la maternidad, ¿no? Hoy en día, de que no tienen tiempo, desgraciadamente vivimos en un país donde nos explotan laboralmente, es uno de los países con más horas laborales y donde tenemos muy poco tiempo de convivir con las familias, ¿no? Entonces, exacto. A lo mejor para la mamá, para el papá es muy fácil ver al pequeño triste y entonces de repente dice, toma, una golosina, un pastelito, unas papitas.
O ten 100 pesos, 200
sí, claro.
pesos para que te vayas a jugar o para que te vaya o te compres un juego, no sé, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que de verdad es un tema tan, tan, tan profundo y de verdad tan triste. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva todas estas situaciones que ya empezamos a vivir como adultos, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, en algún momento de mi vida yo no quería comer lo que me decían, pero me decían uh-huh. que si estaba yo gordita, pues estaba sana, y si yo estaba flaca, pues entonces ya no estaba sana, ¿no? Entonces, dentro de toda esta parte que decía Jessie, en el ir construyendo y el de estarte reconociendo a ti mismo, de verdad, esto es lo que sí está bien para mí, porque sí es verdad, o sea, yo dices, bueno, en esta aceptación que también vendría así como en lo psicológico, decir, a ver, me estás diciendo que me ame, que sea amor propio, sí, amor propio desde el punto y en el momento en que no te sientas mal, que de verdad estés disfrutando de ti mismo y que a lo mejor digas, puedo estar 5 horas bien, pero el resto del día ya estoy fatal, ¿no? Ya me duele aquí, ya me duele allá, tengo presión arterial alta o baja, tengo estoy propensa a tener diabetes, tengo síntomas de trastorno del sueño, uh-huh. etcétera. Entonces realmente ahí es como esa parte de ir reconociendo si estás bien, si te sientes bien o no.
Okay.
¿No? O cuando a lo mejor esta parte que te decía de la empatía, la comunicación, etcétera, y decir que ya te dijo el otro algo, no me dijo, dijo algo el otro y a mí ya me alteró. Entonces, es el otro, pero también soy yo porque ya me puse crazy y ya entonces ya no lo aguanté y entonces ya lo mandé a volar y empezamos ahí a refutar un montón de cosas. Entonces, ¿de verdad ya estoy viendo mis emociones? No, entonces, no.
Sí, 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 y puede haber N cantidad de cosas que te muevan, ¿no? Que te muevan las emociones y que te mueva de tu ser.
Así es.
Me viene otra pregunta a la cabeza y es también... Hoy en día, yo lo he vivido durante toda mi vida, porque mi mamá, desde chiquita, por cuestiones de alergia a la carne roja, se volvió vegetariana. Pero hoy en día escuchamos mucho este cambio de hábito, ¿no? Cambio y aparte, ¿no? No es lo mismo ser vegetariano a ser vegano uh-huh. y ser no sé qué otra cosa, que ya está más más extrema. Y también he escuchado mucho que en este tipo de cosas entra también esta parte de la psicología, ¿no? Y que va como unido, porque hacer como este cambio es muy drástico, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque viene dentro de tu idiosincrasia, ¿no? Tú estás acostumbrado a un régimen de vida, a una, bueno, hasta la alimentación, hasta el, creo que a veces hasta los horarios en los que comías,
sí,
¿no?
Sí.
El este, el decir, bueno, muchas veces hasta la música que escuchas, ¿no? Entonces tienes que ir ahí en ese proceso de vida, ir adquiriendo lo que de verdad deseen, Jessica, y Patricia y los que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, ¿no? Entonces, o sea, sí, porque son cambios que aparte de todo, ¿realmente tú lo quieres? ¿O está impuesto por, no? Si a lo mejor yo empiezo a hacer esto por de verdad, por salud propia, porque a lo mejor fui con el nutriólogo y me dijo que era conveniente para mí, porque a lo mejor estoy haciendo un deporte que así lo está indicando o marcando, porque pues tengo que a lo mejor, o en esto que de chicos que hacen
¿halterofilia?
Ajá, y pesas, y crossfit y todo. Tienen como un cierto de alimentación muy diferente, ¿no? Que a lo mejor igual dices, no sé, sus cargas energéticas para una mujer que baila como tú o que baila como ella, ¿no? O a mí que me gusta el combate y cosas así. A lo mejor nuestra alimentación puede variar, ¿no? Pero es porque realmente nosotros estamos reconociendo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, no porque nos las imponga. Y realmente también esta parte que decía Jess, ¿no? El que... primero yo vea, clínicamente hablando, que sí estoy bien y sí puedo también tener una dieta vegana.
Justamente ahí va mi otra pregunta. O sea, de repente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por moda, por tiempos, está todo esto. Y uno dice, sí, a mí por ejemplo me pasa algo muy extraño. Yo digo, yo no soy vegetariana ni vegana. Pero como crecí con una vegetariana, a mí si me quitas la carne, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, no soy de la como otras personas que dicen, ¡ah! ¡No! ¿Cómo me vas a quitar la carne? No, yo no, ¿no? A mí me dan verduritas y yo soy feliz. Me das carne y soy feliz, ¿no? O sea, no. Pero de repente es como de, no, pues ahora no voy a comer las carnes. Y se lo quitan de jalón. Eso también está súper incorrecto, ¿no?
Es súper incorrecto porque empiezan las descompensaciones para todo tu sistema, para todo tu organismo. Y entonces, si no habrías de enfermar de una cosa, empiezas a enfermar, ¿no? Justo por querer tomar decisiones tan drásticas y que no están acompañadas de un especialista.
Oye, pero estos cambios alimenticios, ¿los podemos tomar todos? ¿O si hay cierto tipo de gente que dices, no, tú no puedes dejar las carnes rojas?
Bueno, eso dependerá de tu química sanguínea, eso dependerá de tus estudios que te realices, y eso lo decide tu cuerpo, o sea, no es que lo decidas tú, lo decide tu sistema, tu organismo, tus órganos, depende cómo se encuentren, ¿no?
Ok.
O sea, no es como, hay gente que sí lo hace con, no, pues yo hoy dejo esto, ¿no? Pero, ¿y qué te dice tu sistema? ¿Lo ocupas? ¿Lo ocupas para hacer ciertos procesos fisiológicos en tu cuerpo? No, pues sí, entonces...
Y, no. ¿Y tú también trabajas con este tipo de alimentación? ¿También les das una dieta vegana y como toda esta... Ahora sí que lo mismo que le das a la gente normal. No, no es cierto, amiguitos, ustedes también son normales.
No. Yo ni siquiera doy dietas, porque no tengo cédula de nutriólogo. Doy asesoría, una plática, sobre nutrición deportiva. Y pues obviamente si ves toda la nutrición deportiva, pues te tienes que aventar todos los libros de nutrición y sobre las cantidades proteicas, de carbohidratos, minerales que tu cuerpo necesita, ¿no? Depende de tu edad, tu estatura, tu contexto sociocultural, o sea, son como un millón de cosas, ¿no? Son asesorías nada más y pues eso sí depende del objetivo, ¿no? Si tu objetivo es como reducir un poquito tu porcentaje de grasa, estar sano, por supuesto que sí, apoyo con ese tipo de asesorías. Si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, ahí no me corresponde, tienes que acudir a un nutriólogo con la especialidad de la patología o de la enfermedad crónica que estás presentando, para que te puedan dar justamente pues, una alimentación que sea adecuada a tu medicamento, a tu actividad, a
todo. O sea, digamos que tú eres como el pre, Jessie.
Sí, claro.
De ir con un nutriólogo.
Claro, sí. Sí, okay. Sí, sí. O sea, si tu objetivo es empezar un programa de acondicionamiento físico para mejorar tu salud, mejorar tu estética corporal y tú me presentas una química sanguínea excelente,
podemos seguir.
Puedo seguir y te puedo apoyar con una asesoría de alimentación, ¿no? Que sí, que no, en qué horarios puedes sí, en qué horarios no. Si tú me presentas una química sanguínea con alguna enfermedad crónico-degenerativa, yo te refiero a un nutriólogo y te regresas conmigo para que hagamos tu programa de acondicionamiento, que es mi especialidad, que es mi cédula.
El acondicionamiento, estoy entendiendo que es la parte como de los ejercicios, de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Oye, y esta parte, fíjate que ahorita me acordé. También es muy interesante. Ayer justamente estaba hablando con mi señor jefe de la oficina y estábamos platicando que hay muchísimas personas que se dedican a dar ejercicios sin conocimientos previos y que eso ha causado muchísimas pues fracturas, lesiones y todo, ¿no? Y me platicaba justamente de que entró a una clase de ¿cómo se llama? Estas que te ponen estaciones.
Sí, funcional.
Ajá, funcional, exactamente. A funcional. Y dice que hacía en una estación parado de cabeza en la pared, ¿no? Y que en una de esas, pues por el tiempo, porque ya ves que van con tiempo, dice, pues me paro y sentí yo que algo tronó. Y voy con el instructor y le digo, y me dijo así de: no, no pasa nada, es nada más un tirón, ¿no? Y pues no, ¿cuál? O sea, sí traía ya ahí ¿cómo se llama esta parte? Ay, se me fue el nombre, me lo dijo. Un desgarre. Ajá. Y entonces estábamos hablando también de los ejercicios, ¿no? Que esta parte también tiene que ser muy cuidadosa, porque no todos estamos aptos para hacer todos los ejercicios, ¿no?
Claro.
O eso es mi flojera. Ah.
Sí, no, no. Fíjate que yo creo que es otra parte que hace poquito te mandé un tema que dimos, que sí. Me hizo favor de invitarme, y es que ya era con adultos mayores, ¿no? Entonces imagínate que aquí, porque también es profesora, ¿no? Y les ponga a lo mejor lo que le ponemos a los de funcional, ¿no? Yo tengo un grupo, entonces donde les doy clase, pero por decir, no sé, les doy el ejercicio alternativo y el que sí pueden hacer. Ajá. Veo la población que tengo y...
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
¿Qué es lo que tienes que hacer, no? Desafortunadamente, Zen, en esta situación del campo deportivo, y lo vemos así como muy cotidiano, es muy difícil que de verdad cuiden a sus alumnos, ¿no? O a la población que tienes para darles clase, ¿no? Tienes que enfocarte también qué tipo de clase. O sea, yo la veo a ella y tiene una población, no sé, de niños y es para niños, de adolescentes y es para adolescentes, de adultos mayores, tal así es su clase, adultos mayores, y entonces se enfoca ella a dar esas técnicas para adultos mayores, ¿no?
Oye, pero dentro de estas, así por ejemplo, ¿no? O sea, una población contemporánea. De 20 a 30. Ah, no. No, pero una población, o sea, de 20 a 35, 36 años. Es mentira, o sea, es mito o realidad, que sí puedes hacer todos los ejercicios. Me ha tocado compañeras que, no sé, por ejemplo, las sentadillas, no las hacen bien porque dicen, no, es que las rodillas, no, es que la cadera. Y yo digo, ay, mi flojera. ¿No? Pero sí es verdad que puede llegar a pasar esto, o sea, que por tu estructura no puedas hacer ciertos ejercicios.
Sí, exactamente. Hay todos los ejercicios son para todos, pero no todas las personas son para todos los ejercicios.
Exacto.
Justo en la parte del acondicionamiento físico nos dedicamos más a analizar la parte biomecánica del cuerpo, los ángulos, las posiciones, la estructura osteoarticular, la estructura muscular, para saber qué sí y qué no. porque tú dices sentadilla, ¿no? Que, no, es que yo no hago sentadilla. A ver, sí puedes hacer sentadilla, pero tenemos que diseñarte un ángulo específico de acuerdo a tu cadera, a tus rodillas, okay, a tu tobillo, ¿no? Si traes alguna lesión, si traes alguna enfermedad, ya a lo mejor, ¿cómo se llama cuando es de nacimiento?
Sí, degenerativa.
Sí, cuando ya es de nacimiento, ajá, cuando es degenerativa, generalmente está muy... Esas enfermedades ya son de nacimiento. Les dicen deformidades, no, está muy mal.
Ok. Bueno, puede haber que haya alguna deformidad, ¿no? Puede.
Sí, también. Pero generalmente pues todo el cuerpo humano es como está como distinto. Ningún cuerpo así, ninguno en la vida va a ser igual. Entonces, ningún ejercicio es exactamente igual, ¿no? Tú puedes ver haciendo a 10 sentadillas y si te pones a analizarlos, los 10 están haciendo la misma sentadilla de diferente forma. Puntas abiertas, puntas cerradas, rodillas en valgo, rodillas en varo, unos inclinan hacia adelante, unos inclinan hacia atrás, porque tu cuerpo es tan sabio, tan maravilloso, que empieza a hacer sus adaptaciones, pero si no lo guías, hace adaptaciones mal, se envicia y lo va a hacer así para siempre, y cuando lo hace así para siempre, empieza a lesionarse. Entonces de ahí tienes que acudir al fisioterapeuta, el fisioterapeuta se da cuenta que ya estás muy mal, te manda al ortopedista, el ortopedista se da cuenta que ya estás muy mal, te manda al cirujano ortopedista, y pues ni modo, caes en operación y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque desde el principio no buscaste ayuda o apoyo de un especialista que te dirija y que esté pendiente de ti, de tu cuerpo y de tus movimientos, ¿no? Realmente.
Oye, y a ver, así yo así te tengo todas las dudas. Hablando también de cuestiones que tiene que ver la psicología y la parte funcional, ¿qué pasa cuando hay cirugías estéticas? Entra esta parte de la psicología muy cañón, ¿no?
Así es, sí, sí.
Porque digo, si nos hacemos arreglitos que son mínimos, bueno, pero hay personas que se someten a cirugías que realmente las cambian, pero cañón. Y entonces al verse al espejo, la comida, los ejercicios, todo eso cambia.
Todo. Ok. Mira, aquí hay un punto muy importante. A lo mejor cuando ya lo llevas conscientemente y dices, ok, quiero mejorar esta parte de aquí, ¿no? A lo mejor de mentón esta parte, porque a lo mejor igual tengo alguna situación más adelante. Es que hay unas cosas que se ponen que botox y que no, ajá, son como que, temporales.
Que es medicina, medicina estética, ajá, no cirugía estética.
Ajá, ¿no? Entonces son a lo mejor como para sentirte y verte mejor, pero para ti misma, ¿no? No para satisfacer a los demás, porque hay muchas veces cuando no estás satisfecho con esto que yo soy, con esto que yo veo todos los días, o sea, no sé, yo soy como de pocos atributos, ¿no? Entonces digo, ay, bueno, pues no importa, yo así me quiero y me acepto como soy, pero si a lo mejor pudiera ser, tengo dos hijos, o sea, ya así como que ya grandes y todo, pues me pudiera hacer como, una pequeña estética, una pequeña cirugía, en los senos, ¿no? Dices, bueno, pues igualín, pero sin tener consciente que yo, Patricia Bautista, me acepto y me amo como soy. Realmente a lo mejor quiero mejorar, como a lo mejor mentalmente, psicológicamente y emocionalmente, y voy con el psicólogo, ¿no? Y a lo mejor dices, híjole, por ahí traes un TOC, ¿no? Un trastorno de obsesivo compulsivo, y voy con el psiquiatra porque, pues, ¿qué está pasando, no? Pero me estoy dando cuenta del problema y entonces estoy viendo cómo lo puedo solucionar o cómo lo puedo hacer para que me sienta yo mejor. Ajá. Pero cuando tú haces esto sin tener a lo mejor un preventivo de lo que puede pasar, lo que puede suceder, porque sí he visto
Ay, ajá, es que es lo que te iba a decir, o sea, de verdad existe un pre, o sea, antes de que tengan una cirugía, ¿vas con el psicólogo?
Sí, yo les voy a dar un consejo, no te hagas una cirugía, no te hagas nada si no sabes quién eres, porque te lo vas a hacer y después de que te lo hagas te vas a seguir sintiendo igual. Es una palabra bien fea, pero la voy a decir. O sea, hay personas que se sienten miserables, ¿no? Si tú te haces una cirugía y te sigues sintiendo igual de miserable, tú, o sea, no porque los demás te vean, tú te sientas tú desde aquí, no tuvo caso. Y te vas a sentir peor, porque no vas a resolver. Háztela cuando ya sepas que es porque quieres mejorar algo, porque sabes que puedes dar más y que esta es una alternativa, no la solución. La solución está en los doctores psicólogos, ¿no?
Ok, fíjate que es un punto muy importante, porque seguramente ya estoy, o sea, estoy casi el 99.9% segura que muchas de las personas que se hacen cirugías, no esta parte que dijo Patty, ¿no? De la medicina estética, porque eso sabemos que es un tiempo solamente temporal, uh-huh, y tienes que volver a hacer el procedimiento, ¿no? Pero al meterte a esta parte de la cirugía estética, ya es definitivo, ¿no? O sea, ya no es como, ah, híjole, sí, regresen a mis cachetes, ¿no? No,
o sea. Sí, y aparte otra cosa muy importante, o sea, te haces la cirugía y a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, no sé cómo esté esto de la cirugía, cuándo te las puedas hacer, pero realmente si no estás como conforme en aquí, adentro, ¿no? O sea, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿te vas a volver a operar? ¿No? A lo mejor vas a tener 60, 70 años y te vas a volver a operar.
Oye, entonces esta señora, la Sabrina, nunca fue al psicólogo. ¿Qué? No. ¿O qué está pasando?
Sí, aparte, esta situación que lo voy a metaforizar un poquito, es como las personas que a lo mejor logran tener un éxito económico, ¿no? Pero realmente no logran arreglar lo mejor que se pueda, porque yo siempre se lo he dicho a mis pacientes, ¿no? A las personas que se acercan a mí, no somos 100% perfectos y todo, hasta nosotros, en algún momento vamos a tener ahí alguna situación en la que yo les digo que es como el tropezón, ¿no? O en el que avanzaste 5 y te regresas 2 y ya ves cómo le hago, ¿no? No que avanzaste 5 y te regreses 10, ¿no? No. Entonces, pero ya aprendiste a ir conociendo y entonces dices, ay, aquí es, y me vuelvo y vuelvo a avanzar, ¿no? No me vuelvo a regresar los 10 que ya tenía, porque entonces ya quedé peor, ¿no? O cambio de psicólogo, cambio de psiquiatra, o a ver qué hago, pero esto no me está funcionando, ¿no? Entonces,
híjole, ese mensaje va para alguien que conozco que siempre llega de malas.
Entonces, que no te sientes como muy satisfecho en todas esas, o en cada una de las partes de ti, ¿no? Social, económico, contigo mismo, con la familia, con los hijos, ¿no? Entonces, realmente tienes que irte dando cuenta dónde tengo que arreglar.
Ay, Pati, entonces, así, cuando esté ¿qué ahí, pasa con esas personas?
¿Qué?
O sea, ya fuera de un de una broma, o sea, sí conozco 2 personas ahora sí que específicas, que siempre, o sea, no hay día que tú les preguntes, ¿cómo estás? Mal.
Más pésimo. O menos.
No, es que...
¿Cómo quieres que esté?
Ajá. Y es como, híjole, ya no sé si quiero preguntar el cómo estás, ¿no? Uh-huh. Y que todo lo ve mal, todos estamos mal, nada funciona en la vida, el trabajo es horrible, la familia es horrible, o sea, todo.
Fíjate que ahí es muy importante lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Hay 2 situaciones, o te adaptas o te acostumbras, ¿no? Yo prefiero a lo mejor adaptarme, acostumbrarme, porque si ya me acostumbro, ya vengo con la idiosincrasia de que mis papás a lo mejor decían, no sé, no importa, hoy comemos carne, aunque toda la quincena no comamos nada, ¿no? Es un decir, ¿no? Entonces, ahí vas como acostumbrarte a eso y así creces, y ahí te quedas, ¿no? Pero si vamos así como a la mejor metáfora, es que me adapto porque ahorita en estos momentos este es el trabajo en el que estoy y en lo que pues me puedo mover de aquí porque nada les parece. Entonces me voy adaptando y pues si veo que hay algún conflicto, me muevo sin dejar hacer mi trabajo porque también me gusta, ¿no? Uh-huh. Que es a lo mejor lo que pasa en la mayoría de los trabajos, ¿no? O sea, así como que de repente dices, uy, no. Pero bueno, me adapto. ¿Okay? Y a lo mejor trato de hacer, no trato, hago siempre lo mejor que doy yo de mí para mí y eso va a tener un fruto y un resultado. Pero no quiere decir que te tengas que quedar toda la vida en ese lugar donde realmente nada les acomoda, ¿no? ¿Qué pasa también cuando dices, ya mejor no le pregunto? La verdad es que dices, mejor no te pregunto. Porque siempre vas a tener el mismo respuesta o el mismo resultado.
Ajá,
entonces, la verdad es que en esta parte de reconociéndote o reconociendo tus emociones, dices, no, ¿por qué no me voy a conflictuar con este tema? Porque yo ya estoy bien. Y entonces si me enojo, ya este ya me está moviendo, entonces no tengo realmente arreglado ahí mi enojo, ¿no? O ya me está haciendo sentir mal y así como de, ay, ¿no? O ya esta situación ya me hizo sentir insegura, entonces no. Entonces ahí como que ir viendo esta parte tan importante, te das cuenta así como de ir reconociendo lo que no y lo que me causa malestar y dices, mejor me muevo, ¿no? Y entonces cuando ya no quiero, o sea, mejor no le pregunto. Porque a lo mejor estamos en este entorno y a lo mejor trabajamos juntas, ¿no? O trabajamos juntas y pues realmente no sé, tenemos que ir adaptando a este medio en el que nos encontramos. Por eso cuando la principio te decía, ¿no? La comunicación, la empatía, soy capaz de comunicarme con el otro siendo empático para entender que tiene un problema, ¿no? Entonces dices, bueno, el del problema es el mío, yo estoy bien, ¿no?
Sí, y es que a veces esa vibra, esa energía, ese carácter, no sé, se va a todo el entorno, ¿no? Y entonces es como de, oh, mejor no vengas.
Aléjate de mí.
No, sí, la verdad, energía, ¿no? ¿No? O sea, es como, estábamos tan bien y de repente llegas y todo está mal. ¿Por qué el cielo es azul? Pues no sé, yo no hice el cielo, ¿no? ¿Por qué no, el pasto es verde? ¿Por qué nacieron el huevo antes que la gallina? No sé, ¿no? Y de todo se queja, ay.
Sí, no, y aparte, no sé si te has dado cuenta que hay personas que tú podrías, desde tu percepción, decir, es una persona exitosa, ¿no? Es un empresario, tiene dinero, tiene su esposa, sus hijos y todo, ¿por qué siempre está de mala? ¿Por
¿Sí?
qué le está pasando, no?
Pues no porque tiene tiempo para disfrutar.
Ajá, ¿no? Y así, de verdad, no, si no se puede o no eres capaz de reconocerte, de entender y saber que tienes un problema, así tengamos así como que el mega super cuerpazo que no tengo.
que sí.
Toda la economía, el mejor campo laboral, etcétera, pues no como logramos ese punto de decir, llegué a la cima, ¿no? Siempre vas a querer más.
Y
está bien que quieras más, sí. Pero con eso de el ir bien y sintiéndote bien el día a día.
Y aquí voy a unir un poquito esta parte también de lo que tú haces, Jess, porque seguramente estas personas tampoco liberan como esas emociones en la parte de actividad. Hay personas, y también he escuchado muchos comentarios, que se avientan el ¿para qué hago ejercicio? ¿Para qué tengo una actividad? ¿No? O sea, llámese la actividad de deportista cualquiera, ¿no? Pero creo yo que es importante tener una actividad de acondicionamiento físico, esta parte del deporte, lo que quieras.
Sí, una actividad física. Cualquier actividad física que oxigene tu cerebro para que puedas liberar ciertos neurotransmisores que son los encargados de mantener el bienestar en el cuerpo.
O sea, ya no solamente nos vamos por la parte física, ¿no? De, ay, sí, para tener brazote, pechote, pompota y eso. No, sino también para la parte emocional.
Todas las personas, todas, absolutamente todas las que vivimos en este planeta, deberíamos de realizar una actividad aeróbica por lo menos 3 veces a la semana para poder oxigenar el cerebro. Y obviamente pues ese oxígeno pueda llegar a los músculos, a los huesos, pueda limpiar nuestra sangre, pueda limpiar nuestros órganos, todos.
Por lo menos, ¿qué dijiste?
Por lo menos 3 veces a la semana un ejercicio aeróbico.
¿Y de aeróbico cuánto tiempo, Jess?
30 minutos, con 30, 40 minutos que tú hagas, depende del objetivo, ¿no? Si tu objetivo solamente es mantener tu psique, tu salud mental, tu organismo oxigenado, con 30, 45 minutos, actividades muy básicas, muy sencillas, como andar en bici, caminar, bailar, no es necesario que lleves tu pulsioxímetro, que estés midiendo tus latidos, tu, ¿no?
Salir a caminar
a un ritmo que más o menos tú sientas que tu corazón empieza a latir un poco más,
esa es una parte muy importante, porque muchas veces salimos a caminar y vamos así, ay, en la mesa, bien, pajarito, ya caminé media hora, pues sí, papacito, pero ¿cómo caminaste, no?
Sí, no, tiene que ser una actividad física, le llamamos programada, o sea, todo lo que es una actividad física con un objetivo, cualquiera que sea, tiene que ser programado. No es como, porque sales a caminar y puedes salir al mercado.
Claro.
Y tu mente va en otras cosas y caminas lento y caminas, no sé, puedes, no. Y cuando lo haces con un objetivo claro, el voy a salir a caminar para oxigenar mi cerebro, para aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿no? Para no sé, este tipo de cosas que tienen que ver con la actividad física. Ah, bueno, entonces sabes que tienes que caminar a un ritmo, realizar cierta cantidad de pasos, ¿no? Eso ya lo convierte en una actividad física programada.
O sea, sí existe una técnica para caminar de esta forma. O sea, de no de ir a... Exactamente.
Sí,
bueno, pues, voy a ir al mercado de la colonia de enfrente porque me queda más lejos.
Sí, pues por lo menos plantearte un objetivo. La velocidad, la distancia, los pasos que vas a dar, ¿no? Siempre plantearse objetivos para cualquier cosa que tú hagas con referente a la actividad física, con referente a la alimentación, estas cosas que mejoran la calidad de vida, siempre debes de plantearte un objetivo. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? O sea, es como esta serie de preguntas que te ayudan a hacer una investigación sobre ti mismo, ¿no? Entonces, quien puede investigarse sobre a sí mismo, pues puede equilibrar todo lo demás, ¿no? Porque sabes para qué lo estás haciendo, hacia dónde.
Oye, Jess, y las personas que apenas van a empezar como con estas actividades físicas, ¿qué es lo que más se les recomienda?
Buscar a un profesional.
O sea, aparte del profesional. Pero si yo, no sé, no soy de ir al gimnasio.
Ok.
Pero quiero empezar a hacer esta actividad física. El por ejemplo, salir a caminar sería como una actividad que sería como opcional para empezar a tomar mi vida de deportista.
Claro. ¿O qué? Y yo les recomiendo que se motiven, se automotiven. Entonces, para eso existen las apps, que son padrísimas porque ya las conectas con tu celular. Es más, descargas la app en tu celular y te mide, ¿no? ¿Cuántos pasos diste? ¿Cuántos kilómetros recorriste? ¿Cuántas calorías quemaste? ¿No? Entonces, eso es una automotivación y eso es un compromiso que estás haciendo contigo mismo. Ya no es como, ah, pues para empezar. No, voy a empezar bien, ¿no? A lo mejor todavía no tengo la ayuda de un instructor, de una persona que lo sepa, pero pues ahí está la app, ¿no? Y para empezar, dar mi primer paso hacia mejorar, pues voy a empezar con esto, ¿no? Siempre buscando ayuda, porque si lo haces solo, pues no somos especialistas en todo, todos, ¿no? Creemos que sí, ¿no? Creemos que sabemos dar consejos, entrenar, hacer comida, ajá, ¿no? O sea, son como muchas cosas, nos sentimos todos todólogos y al final te das cuenta que no. ¿Qué estoy haciendo? Perdí el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces sí, es muy buena opción que empiecen a hacer lo que quieran de actividad física, siempre y cuando requiera un gasto energético, ¿no? Porque me han llegado a decir, no, es que yo hago mucho que hacer en casa, subo y bajo escaleras.
Ah, sí.
¿Con qué objetivo? No, pues con el llevar la ropa a la lavadora. Ah, ok. Y luego vuelves a hacerlo. No, subo como 5 veces. ¿En qué espacios? No, pues 5 veces al día. El día tiene 24 horas. No, o sea, si me entiendes todas estas cosas, ¿no?
Entonces, eso que dices, para las personas que vivimos en departamento y que subimos y bajamos escaleras, ya es como una rutina. Eso ya tampoco estaría como en una actividad física, ¿no? Sino, si ya, por ejemplo, yo que vivo en el segundo piso, ya me subo hasta el último, ya con este objetivo, entonces ya ahí cambia, o sí funciona.
Es actividad física no programada. Todo lo que requiere un gasto energético es una actividad física. Pero lo que hace la diferencia es en ser programada. Si tú subes y te tardas en subir, ¿cuánto te tardas en subir?
Como 2 minutos.
No tiene caso. No,
como 2 minutos.
No activaste absolutamente nada. Nosotros trabajamos mediante sistemas energéticos, que son los encargados de liberar pues ciertos nutrientes para ser aprovechados como fuente de energía, justamente, ¿no? Entonces, pues ni al ATP llegaste, ¿no? Bueno, sí, porque es el más...
okay,
es el inmediato, el de segundos. Y de ahí, bueno, pues ya me acuesto a ver la tele, y tu cuerpo va a decir, gracias.
Ajá.
Gracias, pero no me sirve.
Pero no.
Sí, gracias, pero
mañana esfuérzate más.
Sí, o sea, para lograrlo, pues tendrías que a lo mejor subir y bajar las escaleras un periodo, a lo mejor, no sé, depende de tu objetivo, ¿no? 15 minutos, 20 minutos,
justo eso iba, o sea, si punto, no quiero bajar de peso, ¿no? Sino exactamente eso que dices, o sea, distraerme. Y nada más tengo esos dos pisos para subir y bajar. Entonces pues, ya
puedes poner tu musiquita, la que más te guste, y lo haces en un periodo aproximadamente de 20 minutos para que valga la pena, para que tu organismo reciba esos beneficios, ¿no?
Ok.
Porque el tiempo es muy importante a la hora de realizar actividad física, ¿sabes? Es como, si tenemos ciertos tiempos en los que los nutrientes van liberándose y se utilizan justamente como fuente de energía, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene esa parte en la que cuánto tiempo voy a hacer y para qué lo voy a hacer.
Ok. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó el tiempo y quedaron muchísimas preguntas por hacer. Y es que de verdad, de repente, entre la plática van saliendo como las preguntas o los temas de interés y las dudas que se tienen, ¿no? Entonces, ya le preguntamos a Jess. Ahora, dinos tú. ¿En qué momento yo tengo que ir con el psicólogo?
Okay. En el primer momento, como ser humano, no te sientas cómodo con algo. Con lo que sea, ¿no? Realmente te empieces a cuestionar y empieces a hacer una retrospección que ya también entra dentro de cuando ya tienes un proceso terapéutico y en el de qué me sirve el día a día esta ciencia de la psicología, ¿no? Ya no me gusta esto, no me siento bien con esto, no duermo bien, no estoy comiendo a mis horas, no logro entablar una relación estable con un amigo, con una amiga. No tiene que ser forzosamente esta relación que siempre con una pareja, ¿no? También es súper recomendable ya cuando empiezas a ver que una, dos, tres y dices, ¿qué pasó por ahí, no? O sea, entonces, esas son pequeñas alertas o mecanismos de alerta que te están diciendo, algo está pasando, ¿no? Y no me estoy sintiendo a gusto, ¿no? Estoy de malas el mayor tiempo de un día. ¿Cuánto tiempo estoy de mal humor? ¿Cuánto tiempo no me siento satisfecha con lo que hago? ¿Cuánto tiempo y por qué no me siento satisfecha con esto que soy, con esto que tengo, ¿no? Entonces, okay. Es como un alerta y decir, híjole, necesito ayuda, ¿no?
Necesito ir con alguien que me oriente qué es lo que está pasando. Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. De verdad, se los agradezco muchísimo.
Muchas gracias.
Díganos ya nada más para cerrar sus redes sociales, en donde las encontramos.
Ok, bueno, yo estoy con Patricia Bautista y mi número de celular es 55-6204-3117. Estoy en Facebook y Instagram.
Ok, ¿y a ti, Jess?
Ok, a mí me encuentran como Jessie Science en Instagram. Ahorita tengo un poquito suspendido el Facebook, entonces estoy en Instagram. Y mi número de teléfono es 55-86-14-07-52. Y pues ahí estamos listos para...
Pregunta súper importante, nada más rapidísimo, antes de irnos. ¿Hay consultas vías telefónicas de ambas?
Sí, yo tengo en línea.
Okay. También tenemos servicio en línea, todo.
Ok,
clases, todo.
Pues ya, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos estuvieron viendo. Pásenla muy bonito, pasen un excelente fin de semana y el próximo miércoles estará por acá con nosotros dos elencos de dos obras maravillosas de mis queridísimos compañeros, Elisabetta y de mi queridísimo Bruno. Así que no se lo pierdan, aquí nos estamos escuchando. Besos.
Bye. Chao, gracias.